Pues ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En la agenda pública de la presidenta del Congreso no figuran actos para esta semana que no sea, bueno, pues lo habitual, la habitual reunión de la mesa de la Cámara Baja. El resto de días esa agenda está completamente desierta. Francina Armengol mantiene un perfil público bajo, casi desaparecido desde que las informaciones de la trama Coldo han hecho aflorar presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, cuando ella era la presidenta de la Comunidad de Baleares. Bajo la lupa está un gasto de 3,7 millones de euros que se autorizó incluso cuando ya se sabía que ese material sanitario, es decir, que todas esas mascarillas que se compraron eran defectuosas, eran inservibles. La empresa que cobró ese dinero era la empresa que está en el centro de la trama del caso Coldo, que luego repartía comisiones a los supuestos intermediarios. Se investiga si estos mediadores utilizaban su influencia política para conseguir contratos con administraciones socialistas, como la de Baleares o el gobierno de Canarias, entonces los dos gobernados por el Partido Socialista. Armengol está ahora aplicando la política del avestruz y esperando a que pase el temporal Coldo, pero lo tiene complicado. El hecho de que su nombre no aparezca en el sumario le libra de la responsabilidad penal, pero este asunto va mucho más allá y toda la artillería de la oposición se centra en la responsabilidad política como presidenta que era del gobierno de Baleares. Esa presión aumenta sobre ella porque actualmente no es una diputada más, es la tercera autoridad del Estado y el Partido Popular pide su dimisión como presidenta del Congreso por ser una posible colaboradora necesaria de esta trama. Vox también va en esa misma línea. ¿Dimitirá Armengol? El PSOE va a hacer todo lo posible para que se mantenga donde está. Si dimitiera, habría que nombrar otro presidente y los socialistas tendrían que volver a negociar con los independentistas de Junts y de Esquerra, que en su día le apoyaron para que Armengol esté donde está. Ponerse a negociar la presidencia de la mesa ahora mismo no es la mejor opción cuando estás a punto, además, de tramitar la ley de amnistía. Este jueves acaba el plazo para que pase por comisión y se vote la semana que viene con el visto bueno del Congreso. De hecho, Puigdemont ya da por hecho de que esa ley se va a aprobar. Así que estamos a punto de que se crucen en el Congreso los dos grandes temas que traen al PSOE de cabeza, amnistía y Coldo. Y en los dos Armengol tiene su protagonismo. En el primero como presidenta del Congreso y en el segundo como expresidenta de Baleares. Desde luego Armengol tiene mucho que decir, aunque como estamos contando hasta el momento, solamente guarde silencio. Asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Destacado es, Pilar, que tenemos datos del paro del mes de febrero. Nuestro país creó casi 104.000 puestos de trabajo en el mejor febrero desde el año 2007. Sin embargo, la peor parte se la llevan los menores de 25 años. 6.600 jóvenes se quedaron sin trabajo este pasado mes. Los expertos advierten de que el paro efectivo, que incluye a fijos discontinuos que están inactivos, supera hoy los 3 millones de personas. Además, ha sido detenido en Burgos un hombre al que se le ha incautado un importante arsenal de explosivos. 50 kilos de precursores sobre los que los investigadores están tratando de averiguar si iban a ser utilizados para fabricar explosivos o para vender en el mercado negro de pirotecnia. Pero en cualquier caso, Pilar, pues ya ves, ¿quién tiene 50 kilos de precursores de explosivos en casa? En fin, no es
muy normal, no es.
Muy normal no es. Y ya están a salvo y fuera de la cueva Ballina, en Arredondo, en Cantabria, las 7 personas que el jueves se quedaron atrapadas en su interior, 4 de ellas espeleólogos, por la crecida de un río subterráneo. Han salido al exterior tras comprobar que las aguas habían bajado de nivel. Y el cardenal Juan José Omella pide avanzar unidos y sin prisa en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Durante esta semana, los obispos españoles se reúnen para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del Episcopado. Y el Papa Francisco acudirá este viernes 8 de marzo a la parroquia de San Pío V en Roma con motivo de la iniciativa cuaresmal 24 horas por el Señor. El Pontífice va a presidir la celebración y durante esta los fieles podrán confesarse con el Santo Padre.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de las lesiones de Pedri y de John.
Además del empate en San Mamés, que le mantiene a 8 puntos del líder, el Barcelona está preocupado por las lesiones de tobillo de John y la muscular de Pedri. Acaban de salir los partes médicos. ¿Qué dicen, Elena Condis?
Preocupa sobre todo Pedri por su historial de lesiones. Tiene una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, la tercera vez que cae lesionado de esta misma pierna derecha esta temporada, por la que se ha perdido 16 partidos, la mitad de la temporada. No se marcan plazos para su vuelta. En el caso de De Jong, la lesión es traumática, es quien el tobillo, el ligamento lateral externo, el mismo tobillo que le ha tenido 2 meses de baja, pero es otro ligamento. Podría reaparecer De Jong en un mes o mes y medio, pero los pierde ahora en el tramo decisivo de la temporada.
Anoche volvieron a jugar Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en un partido de exhibición en Las Vegas. Primer set para Nadal, segundo para Alcaraz, super tiebreak para Carlitos. Habla Rafael Nadal.
Debemos estar muy contentos de tener en España a alguien tan bueno como Carlos. Es un jugador increíble, con solo 20 años, ya ha ganado 2 slams, y como jugador no me enfrentaré muchas veces a él, pero como fan espero disfrutar de él muchas veces más.
Y el Athletic de Bilbao acaba de hacer oficial el fichaje del delantero del Sporting de Braga, Álvaro Yaló, por las próximas 5 temporadas.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Días han pasado del incendio de Valencia y hoy tenemos que hablar de otra tragedia, esta vez en Alicante, también por un fuego en un edificio, concretamente en una urbanización situada en la Cala de Villajoyosa. Un incendio que deja 3 muertos, 3 miembros de una misma familia, una abuela, su hijo y su nieto de 5 añitos, al que los bomberos han encontrado abrazado a su perro cuando han podido acceder a la casa. También ha habido 15 heridos por inhalación de humo que ya han sido dados de alta. El incendio se originó esta madrugada, concretamente sobre las 2:00, 2:00 y pocos minutos de la madrugada, en la planta 11. Es un edificio de 24 alturas que tuvo que ser desalojado por completo. Imagínate, te puedes imaginar, ¿no?, el susto que se han llevado esta noche todos los vecinos que se han visto sorprendidos, estaban durmiendo. Cuando se han visto sorprendidos por ese incendio, han tenido que salir rápidamente de sus casas, con el recuerdo, además, el recuerdo reciente de lo sucedido en Valencia. Dos de esos vecinos son Marina y Dani, que nos atienden ya a esta hora en mediodía COPE. Dani, Marina, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Bien, bien, ahora bien.
Ahora bien, pero menudo susto, ¿no?, esta madrugada. ¿Cómo os enterasteis vosotros del fuego y cómo fue ese desalojo?
Bueno, pues del fuego nos enteramos por los gritos, ¿no? De estar durmiendo y escuchar la alarma y gritos de vecinos, ¿no? De tenemos que salir. Y nada, en ese momento, súper rápido reaccionar, coger lo esencial, lo básico, y evacuar por las escaleras junto con el resto de vecinos.
Claro, era madrugada, estabais durmiendo.
Sí, sí, 2:00 de la mañana, 2:15 creo que eran.
Marina, hablas de alarma, es decir, el edificio cuenta con un sistema de seguridad.
Sí, sí. De hecho, sí que es verdad que, bueno, como anécdota, ¿no?, a mí me pasa que escucho a veces una alarma que no sé de dónde procede en el edificio, creo que del parking, y siempre pienso, oye, esta alarma, y justo ayer era otra alarma, era otro sonido, así que lo ubiqué como distinto, y ahí sí que sonó.
¿En qué planta del edificio vives tú, Marina?
Yo vivo en el segundo, que sí que pilla más lejos de el lugar de los hechos.
Porque el fuego se ha originado en la planta 11, ¿no?
En la planta 11.
¿Conocías, Marina, a los fallecidos?
No los conocía.
Tres personas, como decíamos, una abuela, su hijo y su nieto de 5 añitos son los vecinos que han perdido la vida en el incendio declarado esta madrugada en este edificio de Villajoyosa en Alicante. Marina, creo también que un vecino del inmueble trabaja precisamente en una empresa de seguridad, no sé si incluso en la que puso la alarma en el edificio, y creo que también él rápidamente fue avisando a los vecinos para que abandonaseis el edificio.
Sí, bueno, yo es algo que me he enterado ahora, no tenía tampoco conocimiento y bueno, pero me lo han comunicado hace un ratito, sí.
Sí, ha sido algo que acabamos de escuchar ahora. Nosotros ya, por la segunda, pues era imposible realmente que esta pobre persona pudiese llegar a todo.
Claro, sí, sí. Me imagino, Dani, que estando tan reciente el incendio de Valencia, se viviría todo esto con muchísima tensión.
Sí, correcto. O sea, fue realmente lo primero que pensábamos y al salir, ¿no?, y ver el fuego, pues fue decir, ostras, tío, no puede estar pasando esto otra vez. Y realmente yo creo que la alarma sobre todo nos vino también por eso, ¿no?, por lo reciente que nos pilla todo esto. Y también fue un poco como la tranquilidad cuando estamos bajo, ¿no?, de ver que el fuego se quedaba estancado en un balcón, que no corre por el edificio, que no eran más los vecinos afectados, que también un poco, o sea, en mi caso, ¿no?, también me dio esa... como ya tranquilidad, pues dentro del mal, ¿no?, decir, vale, por lo menos esto no va a ir a más, decir, al final por la extinción va a estar más controlada, no sé, fue esa dualidad un poco, de sentir esa tensión, ¿no?, pero también ese alivio de decir, venga, que se quede aquí.
¿Dónde habéis pasado la noche?
Bueno, en casa. Sí que es verdad que después de extinguir el fuego, de comprobar que estaba todo bien, a las 5, la Guardia Civil, bueno, todos los cuerpos de seguridad nos dijeron, vamos a ver planta por planta que esté todo bien y podéis volver a casa. Y a las 5, pues eso, yo me metí en cama otra vez.
¿Y habéis conseguido dormir, Marina?
A duras penas, pero sí. A mí me costó un pelín ahí conciliar el sueño, pero luego sí que he podido descansar un par de horitas.
Pues acabamos de hablar con Marina y con Dani, dos de los vecinos de ese edificio en el que se ha declarado ese incendio esta madrugada en Villajoyosa, en Alicante. Marina, Dani, gracias a los dos por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Adiós.
Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al edificio esta madrugada en cuanto se declaró el incendio, pero no pudieron evitar la muerte de esos tres vecinos, de esa abuela, de su hijo y de su nieto de 5 añitos que desgraciadamente han perdido la vida en este siniestro. Se está investigando el origen del fuego, que por el momento se desconoce, pero parece ser que pudo ser accidental. Como me gustan los Eagles, ¿eh? Hotel California es uno de mis grupos preferidos. Y bueno, están de gira de despedida después de no sé cuántos años haciendo música. No sé si son 50 años o 50 y pico. En junio, por cierto, van a dar varios conciertos en Manchester, en Inglaterra. Y es curioso porque hace unos días me metí a ver cómo estaban las entradas. Me metí en Google, tecleé entradas Eagles y lo primero, esto es bastante llamativo, lo primero que me apareció es una conocida web de reventa. Busqué las entradas más baratas y costaban 173 euros en una zona, eso sí, muy alejada del escenario. Esto, las más baratas. Pero a continuación me fui a una página oficial de compraventa de entradas y esa misma entrada estaba en 140 euros, es decir, 33 euros más barata. Bueno, más allá de la diferencia de precio, lo llamativo es que tú hagas una búsqueda y la primera página que te aparezca es esa web de reventa que acumula además miles de reseñas negativas y cientos de denuncias en consumo de personas a las que, encima de pagar más, nunca les llegaron las entradas o que, al intentar acceder al recinto del concierto, se encontraron con que esas entradas estaban duplicadas y se quedaron sin poder entrar. Muchas de estas quejas las ha canalizado Lara de Juan a través de un grupo que ha creado en Facebook y que ya tiene casi 12.500 seguidores. Lara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lara, creaste este grupo porque fuiste una de las estafadas. Concretamente, ¿cuál fue tu caso? ¿Qué te pasó a ti?
Pues mira, fue en 2017, yo había comprado unas entradas para mi hermano para ir a ver a Jamiroquai en Londres y me salió una publicidad en Facebook que además se anunciaban como página oficial de venta de entradas de Jamiroquai y entonces cliqué, compré las entradas y más adelante fue cuando me di cuenta que era una página de reventas porque se había modificado la fecha del evento y cuando se modifica la fecha tú puedes reclamar un reembolso, pero vi que no podía reclamar el reembolso y fue cuando me enteré que era una página de reventa.
Es decir, al cambiarse la fecha del concierto, te quedaste sin entrada y sin dinero.
Eso es, porque además no podía, mi hermano no podía ir en esa fecha y me dijeron desde Viagogo que lo que puedo hacer es o ponerla a la venta y seguir esta trama de engaño o esperar a que la persona que había puesto las entradas a la venta las quisiera devolver.
Lara, tú te dedicas al marketing digital, lo digo porque igual sabes un poquito más de estas cosas que otra persona, pero aún así caíste. Pero es que es muy fácil caer, ¿no? Porque la página no ves en ningún momento que sea un sitio de reventa. Ellos hablan de que son una plataforma secundaria de entradas, es decir, utilizan ese eufemismo para no especificar que son claramente un sitio de reventa.
Sí, y además es que tampoco lo informan en la publicidad que hacen. Y eso es algo que es que todo el mundo cae. También usan estrategias de marketing de urgencia, se llama, que es ponerte por todas partes de la página. Quedan solo pocas entradas, nos queda solo una, tienes que comprar ya. Y sí, vamos, yo caí como todos los demás.
Es fácil caer, sí, es verdad, porque te están apremiando permanentemente a que compres esas entradas, porque si no te vas a quedar sin conseguirlas, ¿no? Juegan también con el factor emocional. Lara, nos dices que no has podido recuperar el dinero, pero ¿hay alguna forma de hacerlo? ¿Otros usuarios del grupo han podido hacerlo? ¿De la plataforma que has creado en Facebook?
Sí, y por eso más que nada la quise crear. Y empezamos siendo muy poquitas personas, pero luego, como tú dices, ya somos más de 12.500. Puse unos pasos porque, claro, yo ya fui tarde. Creo que Visa en ese momento te daba solo como 110 días para poder reclamar. Y claro, para mí ya habían pasado 6 meses. Entonces yo no pude hacer nada, pero dije, venga, voy a publicarlo y a compartirlo con todas las personas para que sepan qué es lo que deben hacer. Entonces los pasos son: lo primero de todo, tienes que pedir el extracto en el banco. Con ese extracto te tienes que ir a la policía y poner la denuncia. Y luego con la denuncia vuelves al banco y se reclama a Visa, a Mastercard, a cualquiera que sea las tarjetas, incluso PayPal, para que te devuelvan el dinero.
Esos son los pasos, bueno, que recomiendas hacer cuando has sido estafado, ¿no? Por una plataforma de este tipo. Lara, es curioso que es que hay un montón de gente afectada que ha pagado muchas veces un dineral por unas entradas que en muchos casos también han sido duplicadas. Pero, sin embargo, esta plataforma sigue operando.
Sí, sí, sí. Y además es que hay como un vacío legal y no se puede hacer nada. Porque ellos están en Estados Unidos, pero se rigen por Suiza. Entonces, es súper difícil, aparte de conseguir contactar con ellos, conseguir que paren. Porque eso es lo que yo intento con la plataforma. No solo es consigues tu dinero y ya está, sino es poner reclamaciones en consumo, que tampoco es que vayas a conseguir mucho por lo que te he comentado, que es que no están aquí en Europa. Pero es poco a poco, cada vez somos.
Pues cada vez hay más gente que se suma al grupo de Facebook de Lara de Juan, que nos acaba de contar su caso en particular. Lara, muy amable, gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues precisamente de todas las denuncias y quejas que acumula esta plataforma vamos a hablar con Enrique García, que es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Enrique, ¿es legal lo que hacen estas plataformas? Porque sabemos que la reventa física en la calle, por ejemplo, pues a la entrada a un concierto o a la entrada a un partido de fútbol, esto sabemos que no se puede hacer en nuestro país. ¿Pero qué pasa en el caso de la reventa digital?
Pues que estamos en un territorio que ha definido perfectamente, que habéis definido antes muy bien, un territorio gris que funciona en la alegalidad. La reventa, fíjate, la normativa de reventa viene del año 82, cuando se hizo el Mundial. Desde entonces no se ha tocado y físicamente pues está prohibida esa reventa, solo se puede hacer con autorización del organizador del espectáculo y con un límite en la cuantía del 20% de incremento en el precio de la entrada. Eso ocurre en físico. En virtual, pues literalmente es la ley de la selva. No hay ningún tipo de garantía hoy por hoy para quien compra una entrada, la reventa a través de Internet. En OCU hemos recibido en el último año 637 reclamaciones relacionadas con esta reventa de entrada, específicamente con una página muy concreta. Reclamaciones de difícil resolución porque en la mayoría de los casos se trata de entradas que no llegan o bien que no se admiten en los eventos o que tienen problemas con los plazos o con el desistimiento, por ejemplo, cuando se produce la cancelación o el cambio de fecha, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los consumidores ahora mismo? Pues desde OCU la recomendación es clarísima, muy clara. Tienen que asegurarse de que están comprando directamente al organizador del espectáculo.
En una página siempre oficial, de venta directa.
Sí, de venta directa. Esto dicho así parece fácil, pero en realidad no lo es tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces los organizadores del espectáculo también encargan a otros servicios de venta de entrada esa venta, ¿no? Y para el consumidor resulta muy complicado distinguir.
Sí, ponía yo el ejemplo, Enrique, al principio del concierto de los Eagles que estaba mirando hace unos días. Es que puse directamente en un buscador entradas Eagles y lo primero que me apareció fue esta plataforma de reventa. Luego sí es verdad que ya venían páginas oficiales, pero es que incluso cuando vas a comprar la entrada directamente en el recinto, allá te redirige también a este tipo de plataformas. Es que al final es muy fácil caer en la trampa porque te están redirigiendo a estas páginas, ¿no? Y además no pone que sea una página de reventa. O sea, sí te el eufemismo que decíamos antes, pero no te especifica que estás comprando una entrada en reventa.
Y luego hay también, en algunos casos, con algunas empresas muy grandes que organizan conciertos a nivel mundial, pues esas mismas empresas son las que revenden sus entradas a mayor precio, ¿no? Por eso decía que, aunque la recomendación es clara, solo comprar en el organizador, en el promotor directo, muchas veces esto resulta complejo. También se añade el fuerte interés que generan este tipo de eventos, ¿no? Donde los consumidores, por asistir a un evento muy cotizado, pues están dispuestos a pagar una suma importante. Pero eso sí, de OCU advertimos claramente que no hay ningún tipo de garantía. Cuando digo no hay, es que ninguna, de que la entrada sea real, de que la entrada sea admitida en el espectáculo, o por ejemplo si hay un cambio relacionado con esa cuestión, pues que se obtenga la devolución de la entrada. Por supuesto del precio facial de la entrada, no del precio que se paga. Cuando digo facial es lo que viene en el ticket, ¿no? O lo que cuesta por el organizador, y no las cantidades que se pagan a las empresas de reventa, que muchas veces pues suelen ser bastante, bastante más elevada.
Pues,
¿qué pedimos,
Enrique,
nosotros en OCU?
Sí,
una cosa muy clara, que esto se regule de una vez por todas y los usuarios
tiene que ser así.
Derechos a la hora de comprar entradas por Internet.
Sí, no se entiende desde luego que cada vez haya más denuncias de este tipo y que nadie meta mano, ¿no? Y acabe ya con este engaño. Enrique García, nos quedamos con ese deseo que se regule ya esto de una vez por todas y con esa recomendación que nos hacías, que es vigilar siempre dónde compramos y que sean siempre páginas oficiales. Portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García, gracias por estar con nosotros.
Como siempre, un abrazo, un saludo.
Está por aquí Mónica Álvarez, eso es que nos trae un mensaje, una buena recomendación de Leroy Merlin, porque no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es Leroy Merlin, Mónica.
Claro que sí, Pilar, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que, Pilar, en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y también el transporte de los productos.
Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años y si te preocupa el presupuesto, que esto siempre lo miramos todos muy bien, también, pues ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Eso es, confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:25 de la tarde. Quiero situarte a esta hora en el estrecho de Gibraltar. Esto que vas a escuchar a continuación sucede cuando el servicio de vigilancia aduanera descubre una embarcación sospechosa. Comienza entonces una persecución.
Ahora mismo acabamos de localizar una de las embarcaciones tabaqueras que comentaba. Ahora mismo está vacía, acabarán de salir de su escondite y hemos localizado una cuando ya...
La actividad delictiva en la zona no solamente la protagoniza el narcotráfico, también hay, como en este caso, contrabando de tabaco. En esta semana en la que se cumple un mes del asesinato de dos guardias civiles en Barbate por parte de narcotraficantes, nos hemos embarcado con el Servicio de Vigilancia Aduanera para ser testigos de cómo se trabaja para tratar de controlar y detener a contrabandistas y narcotraficantes. Adrián Naranjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué os habéis encontrado, Adrián, en ese patrullaje?
Pilar, que todo sigue igual, que las promesas en cuanto a dotación de medios un mes después de lo ocurrido en Barbate, pues siguen siendo promesas. Incluso el propio personal de aduanas nos reconocía que las cosas de palacio suelen ir despacio y que se le va a renovar la flota, porque recordemos que el Servicio de Vigilancia Aduanera hace frente al narcotráfico con medios muy similares a los que tiene la Guardia Civil, que tampoco están muy allá. Y en cuanto a la actividad delictiva, ya sea narcotráfico o contrabando, también continúa, no cesa. Escuchábamos, por ejemplo, ese momento que las cámaras han podido recoger con nuestro compañero Vicente Gil. Localizan pues a una tabaquera, que es una embarcación, para que se hagan una idea, parecida a una narcolancha, pero de dimensiones inferiores. Hablamos de unos 6 metros de eslora, pero eso sí, tienen los mismos motores que la narcolancha y pueden alcanzar una velocidad bastante elevada. Y al mismo tiempo, esto es curioso, Pilar, porque al mismo tiempo que nosotros estábamos grabando en Aguas del Estrecho, escuchábamos por megafonía cómo, vamos, estaban viendo un cargamento en la zona de Sanlúcar de Barrameda, y por lo que pudimos comprobar en vivo y en directo, como se suele decir, que la actividad sigue tal y como la dejamos hace una semana. Así nos lo cuenta el jefe de la embarcación de aduanas Águila 4.
No solo la provincia, sino la provincia de Huelva también. El río ahora mismo es una zona caliente y toda la zona de la costa de Cádiz y Huelva, como he comentado anteriormente, y como tú muy bien has dicho, no, esto no cesa, no para nunca.
Adrián, hablamos de tres puntos clave, o tres puntos, podemos decir, calientes, ¿no? Cádiz, Gibraltar y Marruecos.
Para situarnos, Pilar, hay que tener en cuenta que el 94% de la droga requisada en Andalucía procede de operaciones costeras, que el mayor porcentaje de droga incautada procede de Cádiz, que es la provincia de Cádiz, además, la puerta de entrada de esa droga, no solo a España, sino a toda Europa. Además que tiene enfrente al mayor productor de hachís, como es Marruecos, a menos de 15-20 kilómetros, y al ladito tiene a Gibraltar, que ofrece importantes ventajas fiscales para blanquear ese dinero procedente de la droga y el contrabando. Es lo que llaman, y lo que van a escuchar enseguida, la triple frontera.
Algeciras está en el centro de este triángulo, como tú comentas.
¿Hace falta más control? O sea, ¿crees que Algeciras realmente está preparada pues para hacer con, según su situación geográfica?
En mi opinión, nunca se está lo suficientemente preparado. Necesitaríamos más medios. Existe también un problema en la zona que es el desarraigo.
Es lo que reclaman, que se declare zona de singularidad especial.
¿Cuándo vamos a poder ver
esta noche a las 8:30 en 13 Televisión con José Luis Pérez en 13 Noticias y 13 al Día?
Y a continuación lo podremos ver, por supuesto, también en la página
en
web,
la página web de
13
de COPE.
Y de COPE. Adrián, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Sigues en Mediodía COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres fallecidos, una abuela, su hijo y su nieto de 5 años, 15 heridos y 120 desalojados. Es el balance del incendio declarado esta pasada madrugada en un edificio de Villajoyosa, en la provincia de Alicante. Un fuego que se ha registrado en un piso de la planta número 11 de una torre de 24 alturas. Marcos Zaragoza, el alcalde de la localidad alicantina, nos ha contado que de momento se desconocen las causas de este fuego que le trajo a su memoria otro muy reciente, el del barrio de Campanar, en Valencia, hace 10 días.
La construcción del edificio, pues son elementos, son una fachada ventilada, son fachadas de hormigón, y eso pues no ha habido paralelismo ninguno. Sí, no. Sí, la verdad es que no ha habido paralelismo con lo de Campanar. Pero vamos, he estado pensando en Campanar todo el rato.
12 días es el tiempo que ha transcurrido desde que se destapase el caso Coldo, la supuesta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante el peor momento de la pandemia. 12 días que han provocado la salida del socialista José Luis Ábalos, que se ha ido al grupo mixto para conservar su acta de diputado y que ha puesto el foco en el papel que en esta trama pudiera tener la presidenta del Congreso o el ministro de Política Territorial cuando eran presidenta de Baleares y de Canarias, respectivamente. El Partido Popular pide la dimisión inmediata de Francina Armengol. Miguel Tellado es el portavoz parlamentario del PP.
La señora Armengol no puede seguir ni un minuto más. Hoy sabemos que la presidenta del Congreso pagó mascarillas inservibles, sabiendo que eran una estafa, y ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares acabó costeando los Ferraris de los implicados en esta trama.
Y mientras, Pedro Sánchez sigue guardando silencio. Y en plena recta final en las negociaciones entre el PSOE y Junts para sacar adelante la ley de amnistía, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, pide ahora que se prohíban los indultos por corrupción.
Modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción.
Y estamos con una generación a pocos años de la jubilación y otra que empieza a dar sus primeros pasos en las empresas. La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El trasvase de trabajadores entre empresas, la conocida rotación, está en España en torno al 19%, y una de cada tres empresas asegura tener muchas dificultades para retener talento.
Fíjate en estos ejemplos, Pilar. Roberto tiene 25 años y una gran formación. Consiguió un buen empleo nada más terminar sus estudios.
Sí, es verdad que aprendí mucho el primer año y medio y tal, pero luego ya noté que necesitaba un cambio, y al final, después de estar aplicando a bastantes trabajos durante varios meses, conseguí trabajo en una nueva empresa que me encanta. Estoy súper contento de cómo me están tratando, de las proyecciones que tengo.
Su madre, Montserrat, lleva 36 años en la misma empresa.
Y a veces la compensación económica no va ligado a ello, pero me han permitido mucha flexibilidad. En el camino también tendré que decir que como mujer me he encontrado de todo. Me he encontrado grandes jefes y me he encontrado no malos jefes, pero no personas que he compartido su forma de liderar o de dirigir.
Los ejemplos, Pilar, son muy claros. La mitad de esos empleados que en los próximos 10 años se jubilarán dan especial relevancia a la permanencia de la misma compañía. Solo 2 de cada 10 menores de 30 lo consideran primordial.
Los tiempos cambian y también y también los valores de las personas. Estos jóvenes pues son tecnológicos, sobre todo criados además en la inmediatez. La experta en relaciones laborales y gestión del talento, Pilar Yácer, conoce muy bien a estos nuevos trabajadores.
No tienen miedo a decir las cosas. A mí me parece que es un cambio radical a lo que, por ejemplo, teníamos en mi generación, ¿no? Demandan también a las empresas que se les cuide, no cayendo en el paternalismo, sino tener una supervisión más cercana. Y eso igualmente, mi generación nos hemos callado mucho, pero esta generación lo dice, y lo dice con completa transparencia.
Sefi, ¿las empresas son conscientes de las demandas de estos nuevos trabajadores?
Pues mira, lo cierto es que, según nos cuenta Pilar Yácer, la mayoría de las compañías no lo son o no están preparadas. Sostener este talento, Pilar, de las nuevas generaciones implicará, asegura, un cambio en la cultura de las empresas para todos los puestos de trabajo, desde el más humilde hasta aquel que requiere una gran formación. Y más allá de la inteligencia artificial, que cambiará las relaciones laborales, seguro, será esta generación la que transforme, nos dice el mundo del trabajo.
Va a ser esta generación la que fuerce y cambie la cultura y el estilo de liderazgo de las empresas, porque insisto, personas para trabajar va a haber casi siempre, pero los mejores, aquellas personas que les necesitamos porque generan un buen ambiente, porque son aquellos que tienen esa parte de resistencia, de ser guerreros, si no lo adaptamos, no los vamos a tener.
Jornadas flexibles, conciliación familiar, confianza, proyectos que les ilusionen, que les impliquen también en la política corporativa, que se les valore, el propósito de la compañía, el buen ambiente laboral, son conceptos que reclaman estos nuevos trabajadores para permanecer en las empresas. Y pocas todavía son conscientes de que estos requisitos, o mejor dicho, la falta de ellos, se encuentra tras su renuncia al puesto de trabajo. Gracias, Efi.
A ti, Pilar.
¿Qué nos cuentas de Legalitas, Gloria?
Pues mira, Pilar, que si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro día te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama ya al 900-100-662, 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Según un estudio realizado por 8 universidades internacionales y en el que también ha trabajado la consultora GAT3, el interés por la espiritualidad está creciendo entre los jóvenes de todo el mundo. En España, las cifras de este proyecto de investigación señalan que el 33% de estos jóvenes se consideran creyentes católicos. Pero dentro de ese porcentaje, lo que se está observando es que está creciendo el nivel de convicción. Nos lo explica uno de los expertos que ha realizado el estudio, el catedrático de Opinión Pública de la Universidad de la Santa Cruz de Roma, Norberto González.
Es llamativo que un 72% cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, mientras que en la muestra general de todos los países es del 82%. Un 18% de jóvenes entre los 18 y los 29 años va a misa todos los días. Esto sería impensable hace 60 años, cuando el catolicismo era una religión sociocultural.
Hablamos de que entre los jóvenes que se consideran creyentes existe una mayor tendencia a la práctica, es decir, a ir a misa, a rezar y a recibir los sacramentos. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué estamos notando ahora que entre estos jóvenes existe una fe que puede considerarse más arraigada, Pablo?
Yo le haría esa misma pregunta, ¿no?, a ellos, a los protagonistas, a los jóvenes, y si te parece, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hablar con ellos.
Inmaculada Verdú es de Cartagena. Es una joven que estaba completamente alejada de la iglesia. Ella empezó a pasar por momentos duros y un día le hicieron una propuesta. Pasó por la puerta de una iglesia y justo allí en la entrada se encontró con un amigo al que llevaba bastante tiempo sin ver. Este chico invitó a Inmaculada a entrar en la parroquia y le dijo que todos los jueves se reunían muchos jóvenes de su edad en un grupo llamado Hakuna. Inmaculada no lo vio claro en ese momento.
Y me dijo, oye, tal, vente a Hakuna, no sé qué. Y yo dije, ni de coña. O sea, no, esta sexta, tío, paso. O sea, todos estos jóvenes ahí cantándole a Dios, ¿a dónde voy yo? Y claro, al final cuando tocas fondo en tu vida siempre necesitas, ¿no? De la mano de Dios, o necesitas un apoyo espiritual de siempre, o sea, siempre y todos nosotros, ¿no? Y
sin embargo, esta chica empezó a darle vueltas a la cabeza y un día pues se decidió. Pensó que por probar pues no iba a perder nada y un jueves pues se presentó allí en la iglesia.
Ahí ya sentí, ¿no? El amor que Dios tiene por mí y lo fuerte que es, ¿no? La necesidad que tenía yo también de él, ¿no? Allí encontré paz, ahí encontré amigos, pero vamos, mi grupo de amigos de hoy en día, un grupo muy fuerte, los conocí allí. Me ha cambiado la vida, gracias a ese día me cambió la vida.
Los amigos de Inmaculada se sorprenden de cómo ha cambiado su vida, como dice ella, y también su perspectiva a la hora de ver las cosas. Cuando a ella le preguntan qué es lo que caracteriza a Hakuna, siempre dice que la alegría.
Mis amigos que no están en Hakuna, ¿no? Pero sí han visualizado mi cambio de cómo estaba antes y cómo estoy ahora, se alegran muchísimo y a la vez como que se sorprenden, ¿no? Como es imposible que este cambio tan radical, este cambio tan, no sé, como una persona que está muchísimo más feliz, que los proyectos, ¿no?, de vida me hayan cambiado tantísimo, ¿no?
Las canciones de Hakuna son ya muy conocidas, pero este grupo va mucho más allá de la música. Gonzalo Echanove es un joven que lleva ya muchos años en el grupo y nos explica pues lo que hacen cada día que se reúnen.
Pero también tiene dos patas muy importantes, ¿no? Que son, pues obviamente, toda esa pata formativa de pues las horas santas, de realmente acompañar a Jesús en nuestro día a día y seguirle con las cosas que hacemos, que tiene pues las horas santas, tiene la formación, tiene los encuentros de jóvenes, etcétera, etcétera. Y luego, como comentaba, toda esa parte de acción social, ¿no? De compartiriados, de compartir quienes más lo necesitan.
Hay muchos jóvenes que, como Gonzalo, como Inmaculada, también han descubierto la vida de la Iglesia casi por casualidad, sobre todo gracias a la invitación que les hicieron algunos amigos. Algo parecido le pasó también a Carmen Arnedo. Ella es de San Sebastián, pero vive actualmente en Madrid. Le propusieron ir a un retiro espiritual un fin de semana. Se llamaba Efeta.
A mí me invitó una amiga de la universidad. Y fui porque, la verdad, pues por un poco por cambiar el plan de típico plan de Madrid de comida, copas y tal, dije, bueno, pues algo diferente. No sabía ni en qué consistía ni nada.
En ese retiro ella encontró a muchos jóvenes pues que, como ella, tenían las mismas inquietudes. Muchos habían crecido escuchando hablar de Dios y de la Iglesia, pero nunca se habían tomado estos temas demasiado en serio. Ese retiro le abrió los ojos a Carmen y lo que más le impactó es que una iniciativa así pues existiese en la parroquia de al lado de su casa.
Yo me encontré, fue una experiencia muy fuerte del amor de Dios. Yo no era, bueno, había sido educada católica, pero vamos, que no era nada practicante ni nada. Y a raíz de ahí, pues sí que estuve, pues experimenté como una conversión y empecé a ir a misa. Y vamos, típico, y ahora pues soy una católica practicante total.
En Efeta, en este retiro para jóvenes, se llevan a cabo diferentes actividades y dinámicas que no terminan aquí, que luego continúan con las reuniones semanales que llevan a cabo en las parroquias. En los últimos años, en España, este retiro de Efeta está teniendo mucho éxito y se está extendiendo por diferentes ciudades.
No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida.
Y yo creo que esto tiene mucho éxito entre los jóvenes porque es una forma distinta de lo que nos han enseñado siempre, que es Dios. O sea, al final, todos hemos ido a colegios religiosos y tal, es un poco que Dios compuso una lista de normas. Aquí encuentras como una experiencia mucho más personal de lo que es Dios y, vamos, siguiendo, por supuesto, todo el catecismo de la Iglesia Católica, que aquí no se ha inventado nada, vamos.
Hay muchos movimientos como Hakuna o como Efeta que van dirigidos a niños, a jóvenes y que día a día no paran de crecer. Y en algo coinciden todos ellos, en algo se parecen, es en las horas de oración.
Sí, estas horas santas de oración son precisamente una de las claves de otro grupo llamado Life Team. Está sobre todo dirigido a niños y consiste en un método de catequesis dinámicas. Miguel Villamil es de Granada y lleva muchos años como catequista. Siempre ha tenido la misma sensación, que los niños no estaban motivados.
Vienen de dar 6 o 7 horas de clase, si convertimos también las catequesis en otra clase más, como ya sabéis que los niños hoy en día tienen 1000 actividades, inglés, música, etcétera, pues realmente yo me daba cuenta de esto, ¿no? De que no debíamos de sentarles, ponerles delante de un libro, sino que lo importante era que vivieran, ¿no? Un poco que vivieran la fe en su vida, que vieran cómo afectaba esto, que no fuera una teoría todo.
Ahora todo ha cambiado en la Iglesia de Miguel, en la parroquia de Virgen de Gracia de Granada. Gracias a Life Team han descubierto una nueva manera de hacer las cosas.
A partir de ahí lo que hacemos, lo siguiente es una actividad que puede ser pues diferentes juegos, acertijos. El otro día, por ejemplo, las compañeras prepararon un skate room, ¿no?, aquí en la parroquia, así que ya, ahí se ve un poco ya la diferencia, ¿no?, del enfoque de la catequesis.
Miguel nos cuenta que jóvenes como él sí tienen inquietudes a la hora de conocer a Jesús, pero que a veces se requiere de un lenguaje distinto a la hora de enseñar el Evangelio, y que eso es precisamente lo que ellos están haciendo.
Son católicos, ¿no? Creo que realmente, y vamos, se lo escucha varias veces al Papa, tenemos que adaptar mucho el mensaje a los jóvenes, ¿no? Hoy en día los jóvenes, pues todos los impactos que reciben por redes sociales, por todo, son muy rápidos, ¿no? Entonces, creo realmente que tenemos que adaptar los métodos de pastoral, y la verdad que creo que la ISTI lo consigue súper bien.
Pues son muchos los jóvenes en parroquias, como estamos contando, de toda España, que están descubriendo a través de estos grupos, pues a personas de su misma edad, que tienen inquietudes, que se hacen las mismas preguntas que ellos y que están obteniendo una misma respuesta. Gracias, Pablo.
Gracias, Pilar.
Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la reunión de los obispos españoles que se celebra esta semana. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El comienzo de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal me hace pensar en una respuesta de Benedicto XVI sobre si se consideraba reformador o conservador. Los parámetros que ahora se manejan para etiquetar a quienes pueden ser llamados a partir de mañana a presidir la conferencia. Benedicto dijo que siempre es preciso hacer ambas cosas. Por un lado, es necesario abrir camino hacia adelante, y la Iglesia siempre está necesitada de reforma. Por otro, es preciso asegurar la continuidad de la fe, evitar que se desgarre. Hablar de conservadores y progresistas para etiquetar a los pastores de la Iglesia es demasiado pobre, además de cansino. No permite entender lo que está en juego, y generalmente se hace en función de intereses ideológicos o de poder. El primero que lo denuncia es el propio Papa Francisco, que en su último discurso de Navidad a la Curia Romana decía que la verdadera diferencia se da entre enamorados y acostumbrados. Enamorados significa, en este caso, tener verdadera pasión por el anuncio del Evangelio a la sociedad española de hoy. Conocerla en su necesidad, en sus oscuridades y búsquedas, en su profunda sed de justicia, de verdad, de una esperanza que no defraude. Saber hablar a los hombres y mujeres de este momento con la inteligencia y el amor que usó San Pablo en el Areópago de Atenas. Implica también una paternidad para valorar todo lo que el Espíritu Santo sigue haciendo surgir en la buena tierra de nuestra Iglesia, sin dejarse arrastrar por etiquetas ni prejuicios. Implica coraje para desafiar a las opiniones dominantes en los medios, y misericordia para acoger a los que están heridos. Arraigo en la verdadera tradición, con mayúscula, y arrojo para transitar caminos nuevos para la misión. Significa vivir una comunión cordial y llena de razones con el Papa Francisco, sucesor de Pedro, y con los demás hermanos obispos que comparten la exaltante tarea de conducir al pueblo de Dios bajo la lluvia y bajo el sol. Creo que serán estas cosas, no otras, las que los obispos tendrán en cuenta a la hora de votar estos días.
Acabamos de pasar un fin de semana típicamente invernal, con lluvias, viento, frío y mucha, mucha nieve. Tanta que los invitados, por ejemplo, de una boda se han quedado atrapados en el balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, si te ha sorprendido a ti también la nieve o el granizo este fin de semana. ¿Cómo te ha afectado? ¿Te has quedado, por cierto, alguna vez atrapado por una gran nevada? Pues vamos a escuchar a Nacho, que nos cuenta que en 2018, pues sí, él tuvo una experiencia complicada en la carretera.
Yo estaba empezando un nuevo trabajo en un pueblecito de Navarra llamado Zagra, que está en la ribera, y yo vivía en aquel entonces en Pamplona, y cayó la nevada del siglo. Claro, yo estaba empezando a trabajar, era el segundo día y no podía faltar, y tuve que coger mi coche de hacia Sendero, asustadísimo, pues por la carretera todo el camino a 20 por hora. Al final, pues llegué, tardé casi 3 horas en llegar, pero ahí estuve. Y no hubo que cambiar los planes sobre la marcha, pero vamos, pues, pero bueno, al final llegué y en la empresa estuve 3 años, así que ni tan mal.
Bueno, ni tan mal. Al final Nacho llegó. 618-83-1583, queremos escucharte. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Todo preparado en Anoeta para recibir al PSG, la Real Sociedad obligada a remontar para no decir adiós al sueño europeo.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
Este martes en COPE, la vuelta de los octavos de la Champions.
Habría que hacer dos goles porque recuerden que ya no hay valor doble de los goles en campo contrario.
Desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad PSG.
Fútbol directo de la Real Sociedad.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si sueles pasar habitualmente por el pasaje peatonal que conecta la calle de la Gasca con el Parque del Retiro, por debajo de la calle de Alcalá, ten en cuenta que está cerrado. Está cerrado por las obras de rehabilitación que han comenzado este mismo lunes. Enseguida te vamos a contar desde allí cuánto van a durar las obras y cómo te pueden afectar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora, antes es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Conocemos cómo se circula por las carreteras madrileñas. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos, tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias, aunque eso sí, les vamos a pedir mucha precaución en una jornada condicionada por el viento.
Gracias, Elena. Y antes de salir a la calle, pues te propongo que te vengas conmigo también a darnos una vuelta por un restaurante que nos encanta, el Mesón Opote, la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí, como siempre, José y Ana, seguro que están preparando en este momento pues sus menús especiales, sus arroces, sus pescados, sus asados. Todo lo tienen riquísimo, la verdad, es que da gusto, ¿eh? Lo puedes degustar allí, por supuesto, dentro del mesón, pero también puedes encargar la comida y luego llevártela fuera. Eso sí, tienes que reservar, como siempre, antes en este número de teléfono 91 610 54 54, o si lo prefieres también tienes más información y reservas en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el trabajo.
Igualdad salarial. Nada más, nada menos. En la familia.
Corresponsabilidad. Nada más, nada menos. En los puestos de responsabilidad.
Paridad. Nada más, nada menos.
Nada más que feminismo. Nada menos que igualdad.
Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
En FlexiCar hay muchos más. 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 En FlexiCar.
FlexiCar. Muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te contaba, arranca una nueva obra en Madrid y puede que te afecte. Es la rehabilitación del pasaje peatonal que conecta la calle de la Gasca con el Parque del Retiro por debajo de la calle de Alcalá. El objeto es mejorar el deterioro que presenta actualmente, y es que, si no lo conoces, no has pasado nunca por allí. Para que te hagas una idea, el túnel es oscuro, tiene poca iluminación y muchas pinturas callejeras. Son 42 metros de túnel peatonal y, ir de una punta a otra a un ritmo normal, más o menos se tarda aproximadamente unos 20 segundos, pero la verdad es que es un túnel muy oscuro. Se nota que está muy descuidado y pasar por ahí de noche a muchas personas, seguro que les daría un poquito de miedo. Vamos a intentar hablar con nuestro compañero Manu Santas, que está allí, que ha podido hablar con muchos vecinos de la zona. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Antonio, que él nos contaba que, está contento de que se hagan estas obras de rehabilitación.
Lo he visto siempre deplorable porque está lleno de orines, los cartones ahí tirados de la gente que se queda a dormir y tal, y es lamentable.
Las obras han comenzado hace pocas horas y van a finalizar de cara al verano. Los propios obreros han comentado que este túnel peatonal permanecerá cerrado durante la remodelación, aunque se va a mantener en todo momento un itinerario accesible alternativo por la superficie y donde el metro en ningún momento se va a ver afectado. Esto es importante, ¿eh? Como te decía, nuestro compañero Manu Santas ha podido hablar con Antonio, lo escuchábamos hace un momento, y también ha podido hablar con otros vecinos como Pablo.
Pues a mí me parece estupendo, porque es una forma muy sencilla de ir de Salamanca Norte al Retiro, y la verdad que es una forma muy eficiente, mucho más eficiente que ir por la carretera, y que esté en buen estado pues es esencial, ¿no? Que nos sentamos todos muy cómodos.
Bueno, pues se va a añadir una nueva iluminación, unos nuevos pavimentos de granito, una cancela que se cerrará cuando el Parque del Retiro lo haga también, para dar así pues una mayor seguridad al entorno. Así va a quedar este nuevo pasaje cerquita, muy cerquita del Parque del Retiro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. Tres generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Cada vez más naranjas saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
Natur Tierra.
Sí, no, sí. No a la astenia primaveral. Sí a la energía. Sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sincha Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con piscina y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado.
Y te cuento también que Carlos Marín, que estamos escuchando, el cantante madrileño del Divo, que falleció con 53 años en Manchester en diciembre de 2021. A causa del COVID, después de estar varias semanas ingresado, bueno, pues va a ser recordado con una placa con su nombre que se va a instalar en la vivienda donde vivió y creció aquí en Madrid, en el número 90 de la calle Cebreros, en el distrito de Latina. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid, la información local, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Regresa.